Muchas veces los problemas que tenemos son parecidos a los que vive un amigo, un pariente, un vecino o un compañero de la universidad. Muchas veces no sabemos qué hacer cuando se vulneran nuestros derechos. Muchas veces, muchas voces, muchas veces, calla. Asesores en el consultorio jurídico todos los jueves en 104.1 en el FM, Unicauca Estéreo. Consultorio jurídico, un espacio para usted.
Un saludo muy especial a todos nuestros oyentes en este su programa Consultorio Jurídico, el programa de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales. Como siempre, en nuestra cita semanal aquí en un espacio donde las novedades jurídicas, las inquietudes que ustedes tienen dentro del marco de lo jurídico es el plato fuerte de nuestro programa. No se olviden entonces de escribirnos a consultoriojuridico@gmail.com para poder resolver sus inquietudes a través de las preguntas que nos envíen a dicho correo. También pueden escribirnos a nuestro correo institucional @oyentesunicauca.edu.co y no se olviden, también en el nuestro podcast de la emisora www.unicauca.edu.co/emisora. Hace 8 días estábamos hablando de las incapacidades médicas y las consecuencias de una incapacidad superior a 180 días donde no había una recuperación, e informábamos que había la posibilidad de que se enviara a través de la administradora de riesgos laborales a la junta de calificación de la capacidad laboral respectiva, ya sea regional o nacional. Pues bien, el tema de hoy es precisamente esa institución, las juntas de calificación regional de invalidez en términos de su función. Vamos a hablar qué hacen, cuál es la norma que los regula, cuáles son los efectos de sus manifestaciones, qué recursos operan dentro de la manifestación de este grupo de profesionales y cuál es su estructura jurídica, si son entes de carácter privado o de carácter público. Eso lo hablaremos entonces en el tema de hoy. Pero una cosa importante, como siempre lo hacemos en cada programa que ha venido siendo carrera, haciendo carrera, y es informar de las novedades jurídicas. Pues bien, hoy, 6 de agosto, hace un mes, 6 de julio, la Presidencia de la República sancionó más de un estatuto. Si mal no estamos en nuestra pesquisa institucional a través de la plataforma jurídica que tiene nuestro Congreso de la República y la Presidencia de la República, hay más de 5 estatutos que se sancionaron el 6 de julio. Por ejemplo, la ley sancionada el 6 de julio número 1760, que establece precisamente de 2015 una reforma a la detención preventiva, la fijación de nuevos plazos y límites para la imposición de la medida, en la conclusión de que esta normativa trata de hacer mucho más eficaz y de manera material el principio constitucional y legal de la Ley 906 de tendencia acusatoria en nuestro medio, de que la libertad, repetimos, sea el eje central de los procesos penales. Por eso, a partir de la radicación del escrito de acusación hasta que exista sentencia, establecen dos términos. Uno primero de 120 días sin que se realice la respectiva audiencia pública, o más de 150 días sin que se hubiera hecho, de a partir de la audiencia de acusación, no se haya realizado la audiencia de juicio oral. Es decir, en este sentido, la detención preventiva no irá más allá de un año, como dicen algunos comentaristas de esta ley. Pues bien, esta ley, repetimos, la 1760, sancionada el 6 de julio de 2015, establece esa reforma a la Ley 906 en términos de modificar los requisitos y los términos para imponer la detención preventiva y fija los plazos para su imposición. Dedicaremos un programa especial precisamente a eso, al derecho de libertad y su protección dentro del Código Procesal Penal, eso en unos programas venideros. Una segunda ley de la cual también fue objeto y ya fue sancionada el 6 de julio de 2015 y que fue objeto de un amplio programa por parte de esta compañía que tenemos nosotros aquí en Radio Universidad del Cauca en 104.1 y el consultorio jurídico a través de este programa institucional fue la ley sobre feminicidio como delito autónomo en Colombia. Esta ley tiene el número 1761. Repetimos, 1761 de 2015, donde impone una prisión de 250 a 500 meses por la comisión del delito de feminicidio, donde esta ley establece el criterio de diligencia debida o debida diligencia en la investigación de los delitos cuyo sujeto pasivo sea una mujer por el hecho de ser mujer, catalogado por el legislador previo debate respectivo como el delito autónomo de feminicidio. Ya lo decíamos nosotros en un programa, la importancia de la protección en términos de una discriminación positiva, en términos de la protección especial de la mujer en un desarrollo constitucional de no discriminación por razón de sexo, en especial la protección de la mujer. En este sentido, ya es una ley de la República. Decíamos en nuestro programa que estaba al portas de la sanción presidencial y les decíamos que les íbamos a informar de cuándo entraba en vigencia. Pues bien, ya tenemos el número, como les decimos en este programa, en estas noticias normativas y legislativas, que es la ley 1761 de 2015, que establece el delito autónomo del feminicidio e integra un artículo que es el artículo, el numeral 11 del artículo 104 del Código Penal como un delito autónomo, el del feminicidio. Una tercera ley que pareciera no menos importante es la ley anticontrabando. No hemos hablado en este programa sobre el delito de contrabando. Bien, la ley 1762 del 6 de julio de 2015 estableció los parámetros constitutivos de lo que es el ataque directo al contrabando. Se moderniza entonces la normativa actual sobre contrabando en Colombia. Se fortalecen las capacidades institucionales y se logran sanciones efectivas de carácter penal y tributaria en relación con los sujetos que se dedican al contrabando. Eso es importante. También le dedicaremos un programa aquí acerca de los alcances de esta ley anticontrabando, donde decimos, repetimos, endurecen las disposiciones penales y tributarias para aquellas personas que se dedican a este ejercicio, el ejercicio del contrabando. Si bien es cierto, entonces tenemos en este orden de información sobre las novedades legislativas. Ley 1760 del 6 de julio de 2015. Reforma los límites para la imposición y la prolongación de la detención preventiva en materia penal. Reforma el Código Procesal Penal en de los artículos 300 al 317. No todos, aclaramos, no todos porque nos escuchan especialistas en derecho penal, entonces pensarán que estamos diciendo una información inadecuada. No son todos, pero sí establecen unos requisitos mínimos para el beneficio y prolongación. Los beneficios de la libertad provisional, los beneficios de las medidas sustitutivas a la prisión intramural y la justificación de por qué tiene que ser intramural y no las medidas alternativas. Ya el fiscal tendrá que explicarle al juez por qué requiere el sujeto al imponer la medida una imposición de una medida intramural y no aquella de la libertad vigilada, el brazalete o la prisión domiciliaria. También no es criterio. No será criterio necesario la calificación provisional del delito como necesaria para imponer una medida de detención preventiva intramural. O sea que va a ser interesante el programa que les dedicaremos a ustedes en esta ley, 1760. La segunda que les citamos, 1761. Hemos citado tres. Fueron muchas las del 6 de julio. 1760 fue la primera. 1761 del 6 de julio de 2015. que establece el delito de feminicidio autónomo, estableciendo una prisión altísima para aquel comisión del delito de la muerte a una mujer por el hecho de ser mujer, con las características especiales que le dedicaremos, ya le dedicamos un programa, lo repetiremos, acerca del feminicidio en Colombia, y la ley 1762 del 6 de julio de 2015, que es la ley anticontrabando, que endurece las sanciones penales y tributarias en Colombia como el delito de contrabando. Estas son las novedades legislativas por ahora, con lo cual les estamos anunciando previamente tres programas fundamentales. Repetimos a usted para que nos sigan y nos sigan permanentemente aquí todos los jueves en 104.1 en este su programa Consultorio Jurídico, un programa de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales. Ya venimos entonces con esta explicación de la Junta Regional de Calificación de Invalidez, sus funciones, sus estructuras y el impacto y alcance de sus decisiones. Vamos a unos mensajes institucionales en un momentito y hablamos de las consecuencias de una incapacidad superior a 180 días y cuando se requiere que a usted, trabajador, que no haya podido recuperar su capacidad laboral, lo vaya a calificar una Junta Regional de Calificación Laboral. Ya venimos en un momento.
Lo mejor de los días festivos está en Unicauca Estéreo. Envía tus comentarios a nuestro correo oyentes@unicauca.edu.co.
Señor conductor, usuarios del servicio de transporte público, la cordialidad y el respeto marcan la diferencia. Una ciudad amable es compromiso de todos.
Seguimos en Consultorio Jurídico, el programa de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, aquí en su emisora Unicauca Estéreo en 104.1. Como lo decía nuestra promo, no se olvide de escribirnos a nuestro correo institucional también, no solamente los correos del programa, sino el correo institucional, @oyentesunicauca.edu.co. Ahí nos pueden escribir para sus comentarios, como decía, nuestra promoción, o a nuestro correo del programa consultoriojuridico@gmail.com para poder seguirle contestando a ustedes sus preguntas, sus inquietudes, a todos aquellos que nos siguen, como tenemos bastante audiencia, no solamente aquí a nivel local, sino a nivel nacional, con nuestros amigos y colegas que tienen la amabilidad de seguirnos. Decíamos que en esta segunda parte del programa íbamos a hablar de la Junta Regional de Calificación de Invalidez o Capacidad Laboral. Pues bien, su marco jurídico es el artículo 42 y 43 de la Ley 100 de 1993, por medio de la cual se crearon las Juntas de Calificación de Invalidez Regional y Nacional. Su naturaleza y administración se consolida con la expedición del Decreto 1346 de 1994, es decir, un año después, que se reglamenta su funcionamiento a través de un decreto modificatorio que es el número 2463 de 2001, el cual tuvo una vigencia de más de 12 años y que finalmente, con la reforma al sistema de riesgos laborales a través de la Ley 1562 de 2012, en su artículo 16, se modificó el artículo 42 de la Ley 100 y posteriormente se reglamentó con el Decreto 1352 de 2013, el cual está cobijado por el Decreto 1072 de 2015. Ustedes me dirán, a ver, doctor, fueron demasiadas normas pues para un organismo de tal importancia en términos de riesgos laborales frente a nuestro programa anterior de las incapacidades laborales, que los definíamos de una manera clara y los alcances no solamente desde el punto de vista de la recuperación de su capacidad laboral, sino de la remuneración o prestación económica que implicaba una incapacidad laboral. Entonces, para resumir, decimos, las juntas regionales de calificación de invalidez, ya sea, repetimos, regional o nacional, están reguladas en la Ley 100 por el artículo 42, que fueron modificadas por un Estatuto Nacional del Sistema de Riesgos Laborales, que es la Ley 1562 de 2012, y cuya junta queda reglamentada por dos disposiciones. una, el decreto 1352 de 2013 y el último decreto modificatorio de estos organismos, que es el decreto 1072 de 2015. O sea, la última disposición que establece el organismo y la forma de funcionamiento de estas juntas regionales de calificación es el decreto 1072 de 2015. Pues bien, en el artículo 16 de la ley 1562 contempla que las juntas de calificación son organismos del sistema de seguridad social integral, de creación legal, de derecho privado, amables oyentes. Es una entidad privada que hace parte del sistema general de seguridad social. Entonces, de derecho privado, sin ánimo de lucro, adscritas al Ministerio del Trabajo. La importancia de estas juntas regionales de calificación y la nacional también es que pertenecen a un sistema general de seguridad social. Sus integrantes actúan como miembros con carácter de independencia en los procedimientos que ellos tengan que hacer para su calificación, y es una garantía, según la norma, de imparcialidad a los interesados en el proceso de calificación y definición de las controversias laborales en razón al origen de la enfermedad, de los accidentes, de la pérdida de capacidad laboral y de la fecha de estructuración por la rama judicial de acuerdo con los peritazgos solicitados por dicho organismo, o las aseguradoras, las entidades bancarias y el Ministerio del Trabajo, según sea el caso. Pero preguntémonos cuáles son las principales funciones de esta junta. Si bien es cierto que ellas van a dar conceptos acerca de la calificación, repetimos los temas: califican o definen controversias en relación con el origen de la enfermedad, los accidentes, la pérdida de capacidad laboral y la fecha de estructuración de la misma, y emiten peritazgos solicitados por la rama judicial, las aseguradoras de riesgos, las entidades bancarias o el Ministerio del Trabajo. Entonces, estas funciones son exclusivas de las juntas regionales. Hay una regional y una nacional. Las regionales, a nivel regional, estas juntas regionales. Bueno, para el suroccidente, los que nos están siguiendo en el programa y todos aquellos que nos oyen en repetición los sábados, la regional para el suroccidente está en el departamento del Valle, en Cali. Ella tiene competencia para Cauca, Nariño y Caquetá, es decir, solo el suroccidente. Y estas juntas regionales deciden en primera instancia las controversias sobre las calificaciones y actúan como peritos cuando sean solicitados por las entidades que antes decimos o nombramos. Los integrantes de la junta en cada una de sus salas deben reunirse en conjunto. Pero veamos cómo se conforma una junta de calificación de invalidez. La integración de esta junta regional, de acuerdo con las normas que ya les citamos, son de tipo A o B. Y su conformación será de 3 integrantes. Así, 2 médicos con especialización en medicina laboral y un psicólogo o terapeuta físico u ocupacional, todos con una experiencia profesional mínima de 5 años en su disciplina. La Junta Regional de Calificación está integrada entonces por estos 3 profesionales en un tipo A o un tipo B. La junta o la conformación de la Junta Nacional se da con 5 integrantes, que son: la regional son 3, la nacional son 5. La nacional, los 5, está integrada por 3 médicos con títulos en salud ocupacional, medicina del trabajo y o fisiatría, un psicólogo y un terapeuta físico u ocupacional, todos con una experiencia mínima de 5 años en el área o disciplina de su especialidad. Ahora hablemos de los procedimientos. ¿Qué es lo que hace esta junta de calificación? De acuerdo con el decreto 1352 Les repetimos el año. El decreto 1352 es del año 2013 en su artículo 28. Define la competencia de las juntas regionales de calificación de invalidez. Y este trámite inicia una vez cualquiera de las entidades del sistema de seguridad social, ya sea la EPS, la AFP o la ARL, es decir, las empresas prestadoras de servicios de salud, las asociaciones de calificación o de facilitación laboral y las administradoras de riesgos laborales, se pronuncian en primera oportunidad, es decir, su entidad aseguradora, para una manera más sencilla, su entidad aseguradora a la que usted esté afiliada, ya sea como trabajador, ya sea como trabajador independiente, ya sea con contrato de trabajo o con EPO, EPS, o sea, órdenes de prestación de servicio o contrato de prestación de servicio que usted debe pagar riesgos laborales, esa entidad a la que usted está afiliado lo califica. Entonces, cuando ellos lo califican en primera oportunidad y se manifieste la inconformidad por parte de usted como trabajador, entonces va a la Junta Regional. La Junta resuelve la controversia solicitada entre el usuario y la entidad del sistema de aseguramiento en salud, así como los presentados por las entidades entre sí, para la definición del origen del accidente laboral o enfermedad laboral, al igual que la pérdida de la capacidad laboral. Mire que eso lo decíamos en el programa de hace 8 días. Si usted ha perdido la capacidad laboral y después de 180 días no la ha recuperado, usted es candidato para que su aseguradora lo califique o lo envíe a la Junta Regional de Calificación de Invalidez. El expediente debe ser enviado por la entidad calificadora en primera oportunidad y se procede a la radicación de la solicitud con el lleno de los requisitos, así que el artículo 30 del estatuto antes citado, decreto 1352 de 2013, dice que luego del reparto a los médicos se realiza la citación al paciente dentro de los términos establecidos en dicha norma. Asimismo, el médico ponente deberá cumplir con las funciones de presentar el proyecto de ponencia para que se radique y se lleve a audiencia para emitir el dictamen que se resuelve en primera instancia la controversia, ya sea de origen de la pérdida de capacidad laboral o la fecha de estructuración. Esa calificación que se realiza con base en un manual único para la calificación de invalidez expedido por el Gobierno Nacional y que está en el decreto 1507-2014, ahí le dice cuáles son las enfermedades y cuál es su calificación y cuál es su porcentual estatuto que deben aplicar estos miembros, estos dos médicos y el psicólogo o terapeuta o fisiólogo que califica su grado de validez. Y ahí establece entonces cuáles son los contenidos técnicos científicos de la evaluación y la calificación. Ustedes me preguntarán ya para terminar, y una vez emitida la resolución por parte de la Junta de Calificación de Invalidez Regional, ¿cómo se controvierte si yo no estoy de acuerdo? Se puede presentar entonces el recurso de reposición y en subsidio a apelación de esa resolución, que será instaurado entre los 10 días siguientes a la notificación del dictamen que le haga la Junta Regional a usted, trabajador. Si se interpone el recurso de apelación, el director administrativo de la Junta y financiero remite el expediente a la Junta Nacional, quien conocerá y decidirá sobre la inconformidad planteada por usted en los términos en que usted se la plantee. ¿Cuándo quedan en firme estas decisiones? Una vez de que se cumplan los recursos. Hay 3 criterios. Si contra el dictamen no se han interpuesto los recursos de reposición y apelación dentro de los términos de 10 días que dice la resolución, pues ellos quedan en firme desde la notificación y vencidos los 10 días. Segunda opción. Cuando se han resuelto los recursos interpuestos y se haya notificado o comunicado en los términos establecidos en el decreto, es decir, les repetimos, el decreto es el decreto 1352 de 2013, y tercero, que una vez resuelta la solicitud de aclaración o complementación del dictamen proferido por la Junta Nacional y se haya comunicado a todos los interesados. Pero ustedes me dirán, ya para terminar, tenemos un minuto para decirles esta última conclusión. ¿Se puede un dictamen de la Junta ser demandado ante un juez laboral ordinario? La respuesta es sí. Si usted no está de acuerdo entonces con la calificación que termina en última instancia la Junta Nacional, usted podrá demandar ante el juez laboral. Esa controversia la hacen a través de los dictámenes emitidos que serán por la justicia laboral ordinaria, de acuerdo a lo previsto en el Código Procesal de Trabajo y Seguridad Social, mediante demanda promovida contra el dictamen de la Junta correspondiente. Como vemos, entonces, hay un excelente trámite a través de esas consecuencias del programa que hicimos hace 8 días acerca de las incapacidades. Hasta aquí nuestro programa. No se olviden, toda decisión de una junta de calificación de invalidez es una decisión que puede ser debatida y controvertida a través de los recursos ordinarios en el rango de la regional hacia la nacional y una vez ella a través de la demanda laboral de control judicial de la decisión. No se olviden, seguirnos también los sábados en repetición a las 11:30 por aquí en 104.1 FM Radio Universidad del Cauca. Estuvieron con ustedes Alexander Marzando, muy atento en el control master y la grabación, y quien les habló, Jacob Cuellar. Nos vemos en 8 días aquí en Consultorio Jurídico, un programa de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales. Muchas gracias.
Muchas veces los problemas que tenemos son parecidos a los que vive un amigo, un pariente, un vecino o un compañero de la universidad. Muchas veces no sabemos qué hacer cuando se vulneran nuestros derechos. Muchas veces, muchas voces, muchas veces, calla. Asesores en el consultorio jurídico todos los jueves en 104.1 en el FM, Unicauca Estéreo. Consultorio Jurídico, un espacio para usted.